Combe Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Combe nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal. Hoy es el jueves 8 de diciembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1941 y más concretamente el 12 de febrero cuando el general Franco se reunió con el dictador fascista Benito Mussolini en la localidad de Bordighera. A la sazón, las armas alemanas se habían revelado invencibles frente a los ejércitos de Bélgica, Holanda, Noruega, Polonia y, de manera especial, Francia e Inglaterra. El continente europeo, con la excepción de la Unión Soviética, era un territorio sometido al Tercer Reich y a sus aliados. Italia incluso había entrado en la guerra en el último momento antes de la caída de Francia, y ahora la España de Franco era presionada por Hitler para sumarse también al conflicto. Ante ese panorama, Franco se dirigió a Mussolini y le dijo: «Tucci, si usted fuera yo, ¿entraría ahora en la guerra?». La respuesta de Mussolini fue clara y sincera: «No, mi general». A pesar de los indudables triunfos alemanes, Mussolini era consciente de que aquella guerra no estaba en absoluto decidida. La Unión Soviética seguía fuera de ella, pero Hitler podía atacarla en cualquier momento. Por añadidura, Inglaterra seguía resistiendo en la certeza de que Estados Unidos acabaría entrando en el conflicto. Mussolini era el inventor del fascismo, un derivado del socialismo con tonos fuertemente nacionalistas. Era un dictador, aunque moderado si se le comparaba con Hitler o Stalin, y por supuesto tenía sus propias ambiciones expansionistas. Sin embargo, no jugó sucio con Franco y le habló con total sinceridad: si él estuviera en su lugar, no entraría en la guerra. El consejo de Mussolini se unió al de otros personajes como Carrero Blanco o Canaris y acabaron determinando a Franco a mantenerse al margen de la Segunda Guerra Mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el conflicto de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad es un think tank israelí de carácter conservador que promueve la existencia de un Israel fuerte y de una Jerusalén unida. Especializado en cuestiones nacionales relacionadas con Oriente Medio, sus publicaciones sirven a las agencias gubernamentales de Israel e influyen en los políticos israelíes y extranjeros en cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la política exterior. Segundo, el Instituto, que sostiene el imperativo de que Israel sea capaz de defenderse en cualquier eventualidad, tiene un papel relevante en la formación de la próxima generación de expertos israelíes en seguridad. Tercero, el Instituto acaba de publicar un artículo amplio escrito por su presidente, Efraim Inbar, titulado «It's in America's Best Interest to End the War in Ukraine», lo que podría traducirse como «el mejor interés de Estados Unidos está en acabar la guerra de Ucrania». Cuarto, la primera fase del artículo escrito por el presidente del Instituto Efraín Imbar es demoledora. La guerra no acabará con la restauración de la integridad territorial ucraniana, como exige el presidente Volodymyr Zelensky. Quinto, a continuación, Efraín Imbar afirma de manera taxativa: el apoyo occidental a Ucrania en su guerra contra Rusia es poco verosímil que acabe en una derrota rusa. Además, se ha convertido en una enorme carga, poniendo en riesgo el que Occidente alcance sus otros objetivos críticos estratégicos. Sexto, acto seguido, Imbar sentencia: todos entienden que la guerra no acabará con la restauración de la integridad territorial ucraniana, como exige el presidente Volodymyr Zelensky. Crimea y la región del Donbass, pobladas por rusos étnicos, tienen muy poca probabilidad de regresar a control ucraniano. Séptimo, Imbar añade a continuación que Moscú probablemente continuará con su guerra de atrición, cobrando un alto precio a las infraestructuras y el ejército de Ucrania. Octavo, acto seguido, Imbar indica que un intento de humillar a Rusia no es sabio y resultaría contraproducente. Por lo tanto, no se va a alcanzar una victoria en Ucrania. Noveno, Imbar señala a continuación que Occidente ya ha alcanzado el objetivo estratégico de debilitar a Rusia, convirtiendo en más seguro el flanco oriental de la OTAN. Moscú no puede tragarse a Ucrania bajo esas circunstancias. Décimo, la afirmación que Imbar formula a continuación resulta contundente: la continuación de la guerra está dañando a Occidente y poniendo en peligro su batalla para mantener su superioridad sobre las autocracias. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, estableció recientemente una meta más modesta: la negación de que Rusia ha ganado. Este objetivo menos definido abre las puertas para negociar un compromiso que debería ser la preocupación principal de la diplomacia americana. Un décimo, Imbar señala a continuación que la guerra en Ucrania está desviando la atención del desafío estratégico central con el que se enfrentan los Estados Unidos y Occidente, es decir, China. Duodécimo, Imbar afirma acto seguido que pivotar hacia Asia, la estrategia defendida por los tres últimos presidentes americanos, sigue siendo un lema vacío mientras Ucrania devore la atención y los recursos occidentales. Décimo tercero, Imbar señala a continuación cómo apoyar a Ucrania está causando perjuicios a Estados Unidos, como que el debilitamiento de Moscú favorezca su alineamiento con China o que se produzca un acercamiento entre Rusia e Irán. Décimo cuarto, a continuación, Imbar afirma que la guerra de Ucrania es un ejemplo de guerra de alta intensidad, un fenómeno que los estrategas consideraban ya cosa del pasado y que está consumiendo considerables recursos militares y vastas cantidades de municiones caras. No está claro cuánto tiempo podrá Occidente seguir suministrando a las tropas de combate ucranianas. El stock occidental de munición se está vaciando con rapidez. Las líneas de producción actuales no pueden reponer con rapidez el material de guerra enviado a Ucrania, de manera que la capacidad de Ucrania para resistir a Rusia disminuirá. Además, la implicación occidental reduce considerablemente su capacidad para librar una guerra en cualquier otro lugar. Décimo quinto, Imbar señala a continuación que un motivo crítico para encontrar una solución diplomática para acabar la guerra es el riesgo de escalada nuclear. Décimo sexto, Imbar señala, acto seguido, que cuanto más dure la guerra, más dinero necesitará Occidente para reconstruir el Estado devastado, ya que la continuación de la guerra solo magnifica la destrucción que Rusia ocasiona a Ucrania, particularmente su infraestructura económica. Cuanto más dure la guerra, más dinero necesitará Occidente para reconstruir el Estado devastado una vez que concluyan las hostilidades. Décimo séptimo. A continuación, Imbar indica que hemos también comenzado a ver pequeñas grietas en la alianza de la OTAN debidas a la duración de la guerra. Hay diferencias de opinión sobre las políticas de producción de armas y el resultado deseado. Un invierno frío ampliará las tensiones transatlánticas. 18. Imbar concluye finalmente que un Washington sabio debería hacer todo lo posible para encontrar una fórmula para acabar con la guerra en Ucrania. Se necesita una presión suave sobre Kiev para que acepte un compromiso y también resistir los impulsos punitivos contra los agresores rusos. Los dirigentes occidentales deberían vencer la tendencia a mirar los costes ocasionados y concentrarse en los riesgos y en los escasos beneficios marginales que se conseguirán si la guerra continúa. 19. Como conclusión, Imbar asegura: el modelo para un compromiso todavía tiene que ser clarificado. La finlandización de Ucrania, una opción que tendría que haber sido perseguida antes de la guerra, es probablemente el más prometedor. ¡Ay! Ningún Estado puede escapar de las limitaciones de la geopolítica. Ser un vecino de un oso gigante como Rusia tiene consecuencias. Ucrania ignoró esa realidad y está pagando su equivocación de la manera más pesada. El artículo publicado por el Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, y cuyo autor es el propio presidente Efraim Imbar, es una de las pocas muestras de inteligencia y sensatez geoestratégicas que se han visto publicadas en los últimos meses. Es cierto que no incluye extremos como los referidos a los intereses privados y públicos de la administración Biden por empujar a Rusia a un conflicto armado con Ucrania. Y también es cierto que pasa por alto cuestiones como los planes de la corporación RAN o la manera en que poderes multinacionales están troceando desde el año 2021 Ucrania en beneficio propio con la ayuda de una marioneta llamada Zelensky. Sin embargo, no es menos cierto que recoge una serie de conclusiones que son totalmente ineludibles. Primero, Ucrania no va a ganar esta guerra y al empeñarse en prolongarla está causando además un enorme daño a Occidente en lo que a su propia defensa se refiere y en cuanto al objetivo estratégico principal, que es China. Segundo, Ucrania tiene que aceptar de una vez por todas que las zonas étnicamente rusas como Crimea, que jamás fue ucraniana hasta Jrushchov, y el Donbass, al que ha bombardeado criminalmente desde 2014, jamás regresarán a su control. Tercero, Ucrania tiene que aceptar la solución propugnada por geoestrategas como George Kennan o Henry Kissinger, o por quien ahora mismo se dirige a ustedes, una finlandización que la convierta en neutral y no alineada, evitando tensiones en el este de Europa. Y cuarto, Occidente y en especial Estados Unidos tiene que abandonar Ucrania cuanto antes y centrarse en el Pacífico, donde está su gran rival, China. Todas estas conclusiones son tan evidentes que obligan a pensar si estaríamos en circunstancias distintas caso de que el hijo del presidente Biden no hubiera cobrado de la oligarquía ucraniana, de que no hubiera ganado cifras fabulosas gracias a la construcción de laboratorios de armamento bioquímico prohibido en Ucrania y de que no hubiera intereses multinacionales por repartirse el país como un pastel con la ayuda inestimable de Zelensky. Pero los hechos son testarudos. Esa nación totalmente artificial conocida como Ucrania, la más corrupta de Europa, debe ser obligada a negociar y aceptar condiciones. O de lo contrario, Occidente se hundirá intentando defender lo indefendible. Y esto, quien lo relata, no es un think tank ruso, ni un medio de comunicación ruso, ni una agencia rusa, ni siquiera un autor prorruso. Lo hace un importantísimo think tank de una nación tan cercana a los Estados Unidos como Israel. Bien haría la administración Biden en escuchar como en su día lo hizo Franco cuando Mussolini le dijo: «No se meta en la guerra, mi general». A escuchar a un dictador amigo le debería Franco el mantenerse en el poder hasta su muerte. A escuchar a un think tank como el Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, podrían deber Estados Unidos y Occidente verse a salvo del asqueroso agujero ucraniano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, en buena medida por el armamento que se está enviando a Ucrania y que significa que la propia España se está quedando indefensa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.